La Voz de América desde Washington, D.C. presenta el programa especial Procesos Electorales 2019 en Latinoamérica. Un caluroso saludo para nuestros oyentes en las naciones latinoamericanas y del Caribe. Soy Yoconda Tapia y les anticipo que el programa tendrá importantes análisis de los procesos electorales realizados en la región en este año, que ya termina y que tuvieron diferentes repercusiones. Bolivia, Guatemala, Argentina y Uruguay tuvieron elecciones generales y mientras tres de estas naciones ya tienen un presidente electo, los bolivianos se preparan para acudir nuevamente a las urnas luego de su proceso electoral del 20 de octubre que fue anulado en medio de graves denuncias de manipulación de votos y una serie de irregularidades. Los invito a compartir con nosotros y nuestros corresponsales este especial Procesos Electorales 2019 en Latinoamérica. Empecemos por Bolivia. Esta nación enfrentó una de las más difíciles crisis de su historia democrática. El 20 de octubre, los bolivianos acudieron a las urnas y fue ese mismo día, al terminar la jornada electoral, cuando surgieron las denuncias de fraude que derivaron en masivas protestas y un paro general que culminó con la renuncia del presidente Evo Morales. El paso de los días permitió la conformación de un gobierno de transición, presidido por la senadora Jeanine Áñez, la que logró estabilizar el país y promulgar junto a la Asamblea Nacional instrumentos para nombrar un nuevo Tribunal Supremo Electoral y realizar nuevas elecciones. Nuestra corresponsal en Bolivia, Fabiola Chambi, entrevistó a la doctora María Teresa Segada, politóloga y experta en sociología, para analizar este escenario.
Yo creo que esta elección ha tenido unas consecuencias totalmente imprevisibles y sobre todo el factor que más desequilibrante del proceso preelectoral era la insistencia del partido de gobierno en el binomio presidencial, que nosotros sabemos toda la historia que ha habido de estrategias legales para consolidar este binomio, siendo un binomio inconstitucional. Entonces, todos estos elementos ya conformaban un escenario de suspicacias de la elección, pero yo pienso que todos los bolivianos, si no hubiera habido este fraude tan tan contundente y varias veces examinado y sancionado por la Organización de Estados Americanos hasta su último informe integral, que nos hacen ver que este fraude de desproporciones ha sido el que nos ha realmente conducido al evento postelectoral. De otra manera, pienso que los bolivianos hubiéramos terminado aceptando este resultado y probablemente otra habría sido la historia de este momento político que estamos viviendo hoy.
¿Cómo evalúa la movilización nacional para buscar este nuevo proceso electoral?
La movilización ciudadana ha sido realmente insólita, algo que no ha sucedido en la historia de Bolivia hasta hoy, que ha sido además espontáneo, organizado secuencialmente por la sociedad civil mediante procesos de autoorganización, de autoconvocatoria y de reacción a lo que iba sucediendo en la propia dinámica política. Dos elementos novedosos. Primero, la sociedad que ha acudido a formas totalmente no tradicionales de movilización. Por ejemplo, estos famosos bloqueos con las pititas, las vigilancias que han habido permanentes, la sostenibilidad de esta movilización que todos calculamos que iba a ir desgastándose muy pronto, pero ha sido muy sostenida y más bien incrementada. La vinculación con la policía, que en realidad ante la falta de policía han aparecido en esta movilización grupos de resistencia y autodefensa organizados por la propia sociedad y finalmente la policía se ha terminado sumando a la movilización, que es un hecho insólito. Y por último, el tipo de demanda que también iba en escalada, ¿no? De pedir una segunda vuelta. Al principio hemos terminado pidiendo la renuncia del presidente. Y por último, el papel que han jugado, y por eso lo insólito de esta organización también, las redes sociales, que por un lado evidentemente han servido como un instrumento emancipador porque han permitido la autoconvocatoria y la autoorganización y sobre todo la comunicación, pero viéndole también, y no hay que dejar de ver el lado negativo, las redes sociales se han convertido en un nuevo campo de batalla.
¿Cómo se explica la polarización de opiniones sobre la situación interna de Bolivia en la comunidad internacional?
Un facilismo y una simplificación de los hechos que a mí me resulta lamentable, porque desde periodismo y la comunidad internacional se ha caído en una visión dicotómica, binaria de lo que estaba sucediendo en Bolivia. Exacerbación del tema racial, del indígena, ¿no?, de la discriminación, del menosprecio, asociado a la salida, al exilio, al autoexilio en realidad del expresidente. Esta visión superficial de los hechos ha conducido a que toda una proporción de la opinión pública se ponga en la postura, detrás de la postura de un golpe de Estado. Y por otro lado, se han posicionado otros sectores de la opinión pública con el argumento, el respaldo de la idea de más bien un fraude electoral que ha sido contenido con la movilización ciudadana y que más bien ha buscado exitosamente y muy precariamente también una salida institucional para, en realidad, una repetición de las elecciones.
Por un lado, surgen nuevos rostros en la política boliviana, pero también los personajes tradicionales intentan mantenerse en vigencia. ¿Consideras que esta configuración del escenario es positiva o negativa?
En Bolivia ha habido siempre, casi históricamente diría yo, una crisis del sistema de mediación partidista. Los bolivianos en general no nos hemos visto representados por nuestros partidos políticos, no han cumplido ellos esta función de articular a las demandas de la sociedad. Se ha vivido un momento como de inanición. La próxima elección tiene muy corto plazo para configurar nuevos partidos, es más, la ley no lo permite, solo participarán los que tienen vigencia. Tampoco hay mucho tiempo para generar nuevos liderazgos distintos a los que surgieron al fragor de los conflictos, pero yo creo que sería mucho más inteligente que estos jóvenes líderes, sobre todo que han surgido, puedan generar un proceso de construcción de su propio liderazgo a más mediano plazo. Y se genere, ¿no?, ojalá un escenario un poco más pluralista y no dicotómico, donde podamos generar por ahora, creo, un gobierno sólido, pero de transición hacia esta rearticulación que estamos esperando hacia el futuro.
Era la doctora María Teresa Segada en entrevista con nuestra corresponsal en Bolivia, Fabiola Chambi, y el análisis del proceso electoral en esa nación. Hacemos ahora una pausa y luego seguimos con el especial Procesos Electorales 2019 en Latinoamérica por La Voz de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América. Una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía 2 candidatos.
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @BoaNoticias.
Estamos en el especial de La Voz de América, Procesos Electorales 2019 en Latinoamérica. Seguimos nuestro recorrido y nos vamos hacia Guatemala. Las elecciones se realizaron en medio de la controversia que rodeó al gobierno del presidente Jimmy Morales y el impacto de la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad. El 11 de agosto, Alejandro Yamatei fue elegido presidente de Guatemala, derrotando en segunda vuelta a Sandra Torres. El análisis lo plantea nuestra corresponsal en Guatemala, Eugenia Sagastume, en entrevista con José Carlos Sanabria, analista político y miembro de la Asociación de Estudios Sociales.
Las elecciones de 2019 fueron unas elecciones bastante atípicas, que se desarrollaron en medio de no solo una crisis política, sino la característica principal fue el hecho de que fue la primera ocasión donde se implementaron un conjunto de reformas a la ley electoral que se hicieron en 2016. Este conjunto de reformas vino a modificar significativamente todos los elementos del sistema, a transformar de alguna manera, por ejemplo, la forma en que los partidos se tenían que presentar y publicitar a través de los medios de comunicación. Adquirimos un régimen que buscaba que todos los partidos políticos y candidatos tuvieran un acceso equitativo a los medios de comunicación y también un conjunto de reformas que buscaba mejorar la capacidad para fiscalizar los fondos de las campañas de los partidos políticos. Entonces, este proceso electoral pues entra justo en eso, en medio de una crisis política que vino no solo a determinar la posición de los actores políticos en el escenario, sino también de alguna manera generó un escenario bastante polarizado por varios factores.
El 14 de enero Alejandro Yamatei tomará posesión para gobernar. ¿Cuáles son sus principales desafíos?
En este caso creo que tiene muchísimos desafíos. El primero, creo que en materia de gobernabilidad tiene que recuperar la confianza en las instituciones, y para eso pues entra, si bien fue ganador en segunda vuelta, pero hay que reconocer que obtuvo la presidencia con un apoyo bastante débil. Los ciudadanos no participaron, de hecho, masivamente. De hecho, es el proceso electoral donde menos participación se dio, tanto en primera como en segunda vuelta, comparado con los procesos electorales anteriores. Eso pues evidencia que la legitimidad de origen de Alejandro Yamatei es una legitimidad bastante débil. En un escenario de altas demandas, muchas expectativas, mucha desconfianza de la ciudadanía hacia las autoridades, hacia lo político, hacia el gobierno, creo que en términos de gobernabilidad ese es uno de los desafíos, recuperar la confianza. El otro es, tenemos un Congreso fragmentado. Vamos a tener 19 bloques parlamentarios representados en el Congreso de manera formal, porque también a su vez, dado que los partidos no tienen una disciplina partidaria muy fuerte, en ocasiones hay hasta dos o tres facciones internas y eso complica muchísimo la búsqueda de acuerdos, de consensos en el Congreso y hacer avanzar no solo una agenda de país, sino hacer avanzar una agenda que apoye las acciones del Ejecutivo. Ya tuvimos una primera prueba de fuego. El Congreso no aprobó el presupuesto que se esperaba o que esperaba el gobierno electo para poder tomar en funciones. Eso implicará que durante todo el próximo año el gobierno en funciones va a tener que buscar modificaciones presupuestarias y la aprobación de algunos puestos que tiene que pasar por el Congreso de la República. Entonces el desafío está ahí en generar consensos, acuerdos y hacer avanzar una agenda legislativa que apoye la gestión de Alejandro Yamatei. Y por último, pues hay muchas expectativas y muchas demandas hacia el gobierno, y tendrá en un contexto de una debilidad institucional, en un contexto también de una crisis fiscal del gobierno, pues atender o mejorar la precariedad en la que se están prestando varios servicios públicos.
Imposible no hablar de la situación migratoria que se ha agravado en los últimos años. ¿Cuál es su perspectiva respecto a la implementación del acuerdo de solicitudes de asilo y a la vez de las visas H2A que están ofreciendo Estados Unidos?
Hasta el momento, ni las autoridades que van a asumir el próximo gobierno tienen conocimiento de qué se está negociando, en qué circunstancias y cuál va a ser el impacto que esto va a tener para la institucionalidad, para el gobierno y para el país. Entonces, realmente es un proceso bastante irresponsable el que han llevado el gobierno saliente, que nos está comprometiendo, y ahí pues pondrá al próximo gobierno en una situación donde eventualmente habrán cosas que sí podrá dar marcha atrás, otras en las que no, pero acá lo importante es ver en qué medida pues los acuerdos que se están alcanzando van a comprometer el erario público o van a comprometer algunas decisiones del país. En este momento Guatemala no tiene capacidad para implementar un acuerdo de este tipo, entonces sí pone sobre la mesa pues muchas alertas, muchas preocupaciones, pero estas principalmente porque hay un desconocimiento total de qué se está negociando.
era José Carlos Sanabria, analista político, en entrevista con Eugenia Sagastume, analizando las elecciones generales en Guatemala y el futuro de la presidencia de Alejandro Yamatei. Permítanos una pausa. Enseguida volvemos con el especial de La Voz de América, Procesos Electorales 2019 en Latinoamérica.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Están en sintonía de La Voz de América. Transmitimos desde los estudios en Washington, D.C. y estamos presentando el especial Procesos Electorales 2019 en Latinoamérica. Y en este año, los argentinos acudieron a las urnas y la sorpresa fue que no necesitaron segunda vuelta. El kirchnerismo volvió al poder de la mano del ex jefe de gabinete de ministros Alberto Fernández, quien junto a Cristina Fernández como su vicepresidenta derrotaron al mandatario Mauricio Macri. Nuestro corresponsal en Argentina, Juan Ignacio González Prieto, entrevista al licenciado Daniel Escribano, decano de la Universidad Nacional de Avellaneda y presidente del Consejo de Decanos de Ciencias Sociales de las Universidades Nacionales de Argentina y le pidió su valoración del proceso electoral.
Creo que tenemos que partir de la decisión estratégica política de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, poner de candidato a alguien que no estaba dentro de la mira política durante este mismo año. Y realmente fue un impacto y un reposicionamiento de todos los componentes políticos, que si no se tomaba esa decisión, el kirchnerismo, el peronismo y la alianza peronista no le iba a ser tan fácil llegar al poder y ganar las elecciones. También, bueno, obviamente se suma los grandes desaciertos económicos del gobierno de Mauricio Macri, su falta de compromiso con los sectores bajos y una situación económica catastrófica.
Desde el exterior se mira y se hace mucho hincapié en el plan del Fondo Monetario Internacional. Internamente, ¿tiene un peso específico eso o es como una segunda lectura? Hoy está por delante la cuestión económica y las decisiones que tomó el gobierno argentino.
Las medidas del fondo han sido también malas para la sociedad argentina, fundamentalmente para los sectores bajos y medios. La falta de desarrollo de la industria, la falta de empleo, la inflación, el aumento de los precios de los alimentos básicos es un tema vital que me parece que también debe ser uno de los temas de la agenda del próximo presidente.
¿Están volviendo los países a dar un giro hacia la centroizquierda y dejando atrás la centroderecha que dominó los últimos años en el hemisferio?
Eso es inocultable, eso está pasando. Con algunos países que venían de gobiernos progresistas, que tenían una mirada social muy comprometida, después pasaron a tener otros gobiernos bajo una línea ideológica neoliberal, dieron un giro importante en sus decisiones. Y hoy estamos en un momento donde hay algunos países que se replantean todo eso, se replantean su historia. Lo de Chile es realmente impresionante, va a ser un impacto, creo que es un impacto inmediato lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en Colombia, lo que pasa en Uruguay, tiene mucho que ver con estas situaciones. Son, son situaciones que no están en línea, porque por ejemplo Chile está corriéndose un poco de la derecha y Uruguay se está corriendo hacia la derecha, moderadamente, pero se está corriendo. Y Argentina queda en un escenario bastante particular, teniendo en cuenta que Brasil, su socio comercial más importante, también vive un proceso que no es paralelo al argentino.
¿Qué margen de maniobra puede tener Alberto Fernández, teniendo en cuenta que tiene una figura como Cristina Fernández de Kirchner, la presidencia provisional del Senado argentino? ¿Qué margen de maniobra tiene ese nuevo líder que surge aquí en el país?
Esto es una alianza de partidos, es una alianza estratégica. Yo lo veo a Alberto Fernández con bastante autonomía, pero tampoco puedo dejar de lado que el respaldo político de la expresidenta para que gane también debe ser parte de condicionamientos o por lo menos negociaciones que va a llevar adelante para la toma de algunas decisiones. Pueden llegar a ser marginales, pero no decisivos.
En cuanto a la política internacional, uno puede imaginar a la Argentina un poco más alineado, como lo adelantó ya Fernández, con volver al vínculo con España, volver a México, volver a tener vínculos con Bolivia, con Venezuela, con países de la región y un poco más alejado de Estados Unidos, la OTAN o otros países con los cuales, como el G20, con los cuales se alineó Macri.
Lo veo más dialoguista, lo veo más componedor, lo veo pragmático, no lo veo tan enfocado en cuestiones ideológicas radicalizadas, por decirlo de alguna manera, quizá un poco extremas.
Bueno, Estados Unidos, concretamente, sabiendo que Trump está frente a un proceso interno muy fuerte.
Sea Trump, sea quien esté en el poder en los Estados Unidos, yo creo que la Argentina tiene que tener una buena relación con los Estados Unidos, como para poder proyectarse desde el punto de vista financiero, económico. El Fondo Monetario tiene mucho que ver con los Estados Unidos. Tener una relación trunca no es lo que le conviene a la Argentina.
¿Alberto Fernández era el líder que Argentina necesitaba para este momento?
Apaciguar los ánimos, sentar a todos, lo está demostrando en las primeras acciones del gobierno para trabajar con un tema que es gravísimo, que es el hambre en la Argentina. Parece es una persona que tiene la capacidad de algo que hace mucha falta en Argentina, que es el diálogo.
Era el licenciado Daniel Escribano, experto en temas políticos y sociales, en diálogo con nuestro corresponsal en Argentina, Juan Ignacio González Prieto. En este especial de La Voz de América, Procesos Electorales 2019 en Latinoamérica, nos vamos a la última pausa.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo-Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington, a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Están en sintonía del especial de La Voz de América, Procesos Electorales 2019 en Latinoamérica. Y el último proceso en el que ponemos la mirada es Uruguay. Esta nación decidió su futuro gobierno en segunda vuelta y cambiará de signo político luego del triunfo de la oposición liderada por Luis Lacalle Pou y que pondrá fin a 15 años de gobierno del izquierdista Frente Amplio. Nuestro corresponsal en Uruguay, Leonardo Luzzi, plantea el análisis del proceso al analista político uruguayo Antonio Cardarello, empezando por evaluar los que serán los principales desafíos para resolver los problemas de economía y seguridad.
Sí, es una nueva etapa. Se da la alternancia después de 15 años. Al Frente Amplio le toca volver a ser oposición y se cumple un ciclo, ¿no? Después de su fundación, lo que había sido un proceso constante de crecimiento hasta acceder al gobierno en 2004, bueno, 15 años de gestión y nuevamente pasa a jugar el rol de la oposición, lo cual no hace más que mostrar, dar una muestra de fortalecimiento del sistema de partidos y del sistema político uruguayo.
¿Le parece que el Frente Amplio va a ser una oposición dura, digamos?
Yo creo que va a ser una oposición firme, pero no creo que vaya a ser una oposición desleal. No me parece que vaya a jugar a que el gobierno le vaya mal, ni en definitiva que al país le vaya mal. Me parece que obviamente va a ser una oposición constante, como hizo cuando le tocó estar en la oposición, como hizo el Partido Nacional durante estos últimos 5 años. Pero con la experiencia de haber estado en el gobierno, me parece que las cosas se ven de otro modo y es difícil que se caiga en una oposición irresponsable. De hecho, muchos de los actores políticos de los principales referentes del Frente Amplio han hecho hincapié en ese punto.
El nuevo gobierno, el que va a encabezar Luis Lacalle Pou, ¿encuentra una sociedad uruguaya dividida?
Yo creo que el sistema electoral, incluso este de doble vuelta, lleva una polarización, pero no podemos hablar de una sociedad dividida al estilo de la Argentina o de otras sociedades que vemos en América Latina, creo.
Acá no hay que hablar de grieta, como se habla en Argentina, por ejemplo.
Sí, yo no comparto que se hable de grieta. Sí tenemos nuestras diferencias. Hay sectores la sociedad que están marginados, no es una sociedad hiperintegrada como tuvimos a fines de los 60, 70, 80, pero tampoco es una sociedad que esté dividida y donde estén los buenos y los malos de un lado u otro. Obviamente que hay sectores, tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, que tienen una posición bastante más contraria, pero en general, por parte del sistema político y por parte de la mayoría de la población, hay una aceptación del resultado. Hemos visto episodios de militantes celebrando juntos, de políticos que han reconocido que tienen amistad más allá de sus diferencias políticas, lo cual es muy saludable.
¿Cuáles son los desafíos que tiene el nuevo gobierno?
Bueno, economía y seguridad. Estos fueron los principales ejes de campaña, fueron los principales problemas en los que el Partido Nacional y en particular Lacalle Pou hizo hincapié durante estos 5 años, y creo que va a ir por ahí el principal desafío. Por un lado, dar una señal clara en términos de seguridad, obviamente que no se va a resolver en problema de un día para el otro, pero sí creo que el gobierno va a tratar de mostrar por dónde va a ir su gestión, en lo que Lacalle Pou ha hecho mucho hincapié de mostrar una mayor autoridad y una mayor presencia. O sea, no escatimar en lo que hace a la represión, contraponiéndole un poco a la política más prevencionista que ha hecho gala el Frente Amplio.
Un gobierno firme, digamos, que hace valer su autoridad, pero a su vez con sensibilidad social.
Sí, eso es un tema que se ha preocupado mucho la oposición, el Partido Nacional en particular. O sea, así como el Frente Amplio moderó su discurso para acceder al gobierno en 2004, creo que la oposición también moderó su discurso. O sea, ya no es un discurso tan liberal en lo económico, tan de prescindir del Estado, sino que ha hecho mucho hincapié en que se van a mantener las políticas sociales, los consejos de salario y los derechos adquiridos, estos derechos de tercera generación de los que se habla.
Era Antonio Cardarello, politólogo de la Universidad de la República en Uruguay, analizando el resultado electoral y el futuro gobierno de Luis Lacalle Pou. Y así llegamos al final de este especial de La Voz de América, Procesos Electorales 2019 en Latinoamérica. Y gracias a nuestros corresponsales y analistas que entrevistaron en Bolivia, Guatemala, Argentina y Uruguay, pudimos entender mejor un panorama que fue protagonista en 2019. Soy Yoconda Tapia y me dio mucho gusto compartir este programa especial con todos ustedes, nuestros oyentes, a los que agradecemos cada día el privilegio de su sintonía. Me acompañó en la producción John Burnett. Los invito a que nos sigan mañana para otro encuentro de análisis. En tanto, les deseo un excelente día y, como siempre, los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.